Bueno, y me da mucho gusto saludar de nueva cuenta a la maestra Rosanetti Barrios, analista independiente de la industria energética, con la que ya hemos hablado sobre este panorama tan complejo que se vive en el mercado mundial de los energéticos. Rosanetti Barrios, muchas gracias por de nueva cuenta tener la disposición de explicar a nuestro auditorio, pues una situación sui generis, porque es producto de una guerra. ¿Cómo vamos a estar hablando? ¿Cómo íbamos a estar hablando de una guerra en este siglo XXI? Pero bueno, es una invasión y una guerra de un psicópata, de un sociópata contra su país vecino. Esta guerra que Vladimir Putin ha desatado contra Ucrania, que ha cambiado el panorama en muchos aspectos y no pocos países. Y uno de esos cambios son los precios del petróleo y del gas, bueno, y los granos, cuyos precios siguen a la alza. Y desgraciadamente, Rosanetti, no tiene visos esta invasión, este genocidio, porque es un genocidio, no había razón para estar provocando tantas muertes de civiles en Ucrania por la voluntad de un loco, pues no tiene visos de resolverse en el corto plazo. ¿Hasta dónde pueden llegar los precios del petróleo y del gas natural y de otros commodities? Adelante, adelante, Rosanetti.
Claro que sí, buenos días, Oscar Mario, muchas gracias por tu invitación. Definir hasta dónde es realmente complejo, es decir, cuando los primeros días, cuando empezamos a ver cómo aumentaba en los precios de todos los energéticos en el mundo, los analistas hablaban de una posibilidad de $150, ver que $150 por barril. Estamos operando el día de hoy alrededor de los $120 por barril en el WTI. También ya se empieza a hablar de los $200. A ver, es complicado plantear esto. ¿Por qué $200 o por qué 150? Es lo que te puedo decir es, bueno, creo que lo que se está haciendo es hacer un análisis de hasta dónde ha llegado en la historia el nivel del petróleo y pues trayéndolo por efectos de inflación. Entonces, el nivel más alto histórico que conocemos del petróleo con la inflación, más o menos te da por alrededor de los $200. Pero en realidad, insisto, no es más que una estimación que se hace rápido para decir, bueno, ¿a dónde hemos llegado en el planeta Tierra? Lo más importante, en realidad, para, digamos, tratar de tener más o menos rápido algún tipo de acuerdo, sería, en todo caso, pues como una política muy clara de cómo es que el mundo puede dejar de utilizar el gas y el petróleo rusos para utilizar gas y petróleo literalmente de otro lado del mundo. La verdad es que los Estados Unidos son un productor, pero no están en este momento el mundo listo. Son un productor y muy importante. Y han estado declarando, digamos, diferentes instituciones como la Agencia Internacional de Energía, que es posible sustituir el gas ruso con producción de gas de los Estados Unidos y con una serie de medidas de eficiencia. Sí,
Energética.
eventualmente eso es
Perfecto,
posible,
energética.
pero no lo estamos viendo ahí.
Bien, entonces, Rosanetti, bueno, pues Rusia es uno de los principales productores y mencionabas algo bien interesante, la contracción, ¿no? La contracción en la oferta de Rusia, dices, no puede ser sustituida en el muy corto plazo por la que
Así.
tienen otros países también productores.
Exactamente. A ver, hay que tomar en cuenta un par de elementos. Lo primero es, Rusia exporta al planeta perdón, alrededor de 5 millones de barriles. Eso es una cantidad muy, muy importante. Hay que tomar en cuenta que el mundo en general consumimos en promedio 100 millones de barriles al día de petróleo. Y que acaba de ocurrir la reunión con la OPEP, en donde la OPEP dice que no iba, digamos, acuerdan no aumentar su producción. ¿Por qué lo digo así? Porque en realidad los países árabes son los que tienen la posibilidad, debido a las características de sus campos, de aumentar lo más rápido que se pueda la producción, tomando en cuenta que además pues digamos, el régimen que las empresas petroleras árabes le pertenecen al Estado. Entonces el Estado puede decir, sí, aumento la producción. Cuando tú tienes empresas privadas operando, el gobierno no les puede decir tan fácil, sube la producción o bájale aquí. Entonces Arabia decide no sumarse, no aumentar la producción, y eso es lo que nos tiene así. ¿Qué podría entonces, insisto, corregir rápidamente las cosas, dado que el petróleo ahí está, pero no se está aprovechando, sino que es una decisión política lo que lo tiene restringido? Pues podría pensar en un acuerdo político que permita fluir el gas y el crudo ruso, o bien que la OPEP ceda y aumente su producción. Y de esa manera, digamos, evitar este daño tan grave que se está ya consolidando para todo el planeta. No es solo México, es todo el planeta el que está enfrentando precios de los insumos muy elevados en un contexto en donde ya había inflación. Entonces, esto implica una pérdida de poder adquisitivo para todos los ciudadanos, y quienes más lo sufren pues son los que más tienen.
Y es que llama la atención, Rosanetti, que Rusia es el tercer... Si tengo mal los datos, me dice, por favor. Rusia es el tercer productor de petróleo a nivel mundial, y el primero en cuanto a reservas de gas natural. ¿Está bien eso?
Sí, es uno de, sin duda. Tiene una enorme cantidad de gas natural. Es uno de los tres productores también de gas natural más importantes en el mundo. De ahí que la dependencia europea de Rusia sea altísima, es superior al 40% de todo el gas que utilizan. Por eso es tan difícil pensar que se puede sustituir, digamos, rápido el uso del gas ruso en Europa. En realidad, el impacto directo está en Europa en un momento en donde hace frío.
Y es que no se puede castigar tan fácil o poner una sanción económica en sus ventas de petróleo y de gas por lo que significa, ¿no? Sería el primer proveedor de gas natural a nivel mundial y el tercero en cuanto a petróleo se refiere, ¿no? Y me dice, oye, te castigo, ya no te compramos gas y petróleo, pues sí, y este faltante, ¿cómo le hacemos, no?
Exactamente, ese es el problema. ¿Y quién termina afectado? Literalmente todo el planeta Tierra, los ciudadanos. En Europa, nuevamente se tienen ya precios históricos en materia de la energía, no solo del gas, sino de la electricidad. Y por lo tanto, pues eso va a implicar un impacto muy serio para el bolsillo de todos los ciudadanos europeos.
Oye, actualmente le siguen comprando gas y petróleo a Rusia, me imagino, ¿no?
A ver, sí está. O sea, Rusia no ha puesto, por supuesto, ningún inconveniente en entregar gas y petróleo. Sí, sobre todo a lo largo de la semana pasada y al inicio de semana, sí se reportaron algunas compras específicas de cargos de barcos, pues, o de gas, por parte de grandes empresas petroleras europeas. Sin embargo, el día de hoy aparentemente ya se están tomando medidas para que se cierren, digamos, los flujos y no se compren. Entonces, lo único que tenemos hoy es una situación cada vez más crítica sobre la disponibilidad de la energía.
Vamos, y lo peor... No, y lo peor, Rosanetti, que no tiene visos de resolverse este conflicto bélico, ¿no?, entre Rusia y Ucrania en el muy corto plazo.
Definitivamente no se ve en este momento una solución rápida. De ahí que haya, digamos, con el tema humanitario, que se están pidiendo corredores para poder, digamos, tanto mover a las personas como hacerles llegar alimentos y una serie de cosas. Es decir, en estos conflictos tan serios, tan graves, se tienen que abrir como negociaciones específicas con fines humanitarios. Pues, y en materia de energía en este momento, pues parece ser, no hay una discusión específica. Para decir, a ver, ¿qué hacemos? porque independientemente del daño, quiero decir, económico, pues que se quiera imponer al gobierno ruso, pues hay una realidad que es la humanitaria. En el mundo todos estamos sufriendo por esta alza en los precios, que va a terminar impactando, nuevamente ya lo dije, a la inflación. Temas como los alimentos, por ejemplo, que en materia de fertilizantes o el trigo, que han subido muchísimo de precio, pues nos van a afectar en nuestras economías, a las familias de todo el mundo.
Oye, Rosanetti, porque el mundo necesita del gas y petróleo ruso, pero Rusia, a Rusia tampoco le conviene dejar de vender petróleo y gas y recibir estos miles de millones de dólares cuando está siendo estrangulado en el ámbito económico financiero, ¿eh?
Sin duda, por supuesto que sí. Vamos, es que esa es la complicación, digamos, de esta decisión.
Grupo M. Bueno, regresamos a platicar con la maestra Rosanetti Barrios, analista independiente de la industria energética. Estimada Rosanetti, oye, pues, como siempre, tus conceptos muy claros en relación a por qué sigue subiendo el precio del barril de petróleo y el gas natural. Rusia es el tercer productor de petróleo en este planeta y el primero en gas natural. Es el país con más reservas de gas natural del planeta, que alcanzarían los 38 billones de metros cúbicos, es decir, casi el 20% de las reservas totales que existen en el mundo. Y bueno, y decíamos, Rosanetti, a manera de resumen para quienes nos acaban de sintonizar, que Rusia pues sigue en esta incursión bélica contra Ucrania y que tristemente no tiene visos de resolverse en de muy corto plazo. Pero independientemente de ello, a Rusia no le conviene dejar de surtir petróleo y gas natural, porque las ventas en este momento, en donde se ha actuado para perjudicar económica y financieramente a Vladimir Putin, pues necesita los dineros del petróleo y de gas natural que vende. Y por otro lado, el mundo también requiere del gas y petróleo de Rusia por esta capacidad de reservas y producción que tiene, ¿no?
Efectivamente. Entonces, cuando intentas dañar o frenar, establecer un castigo a Putin por haber invadido y te refieres directamente al tema energético, pues sí, claro que Putin queda lastimado y el pueblo ruso, pero también el resto del planeta. Pues del resto del planeta estamos viendo este tipo de efectos, insisto, porque no alcanza. Por el momento no hay forma de sustituir de inmediato lo que Rusia no está poniendo en la mesa. Insisto, quienes podrían tener un esfuerzo adicional, pues son los países árabes, quienes después de su reunión más reciente de la OPEP dijeron: nosotros no vamos a aumentar la producción, y por lo tanto pues estamos viviendo esta situación tan compleja. Hay algo más que yo quisiera compartir con tu auditorio, que es el tema de qué estamos haciendo en México. La semana pasada les hablaba, bueno, se nos va a acabar el jet, que habría que hacer algo más para seguir evitando que suba tanto la gasolina. Efectivamente, Hacienda el viernes pasado anunció que iba a establecer un subsidio adicional, es decir, esta semana ya no estamos pagando JEPS, solamente unos centavos para premium, ya no pagamos JEPS ni para gasolina regular ni para diésel, pero como no alcanza eso para evitar que suba, se estableció además un mecanismo para regresar a las empresas que son las que pagan el JEPS una cantidad de dinero en la forma, digamos, de compensación vía el ISR. Entonces, esto lo estamos pudiendo hacer, digo, fueron 87 centavos para gasolina regular, es una cantidad muy importante, y 60 centavos para diésel. Por cada litro de gasolina vendido esta semana, los comercializadores, para no subir el precio, digamos, van a tener una compensación en sus impuestos sobre la renta de ese nivel. Esto lo estamos haciendo porque estamos dedicando todo el dinero extra que está entrando a México por la exportación de petróleo para tratar de evitar que suba la gasolina. Pero la escalada, pues parece ser, no se va a detener. Es decir, podemos seguir apoyando mientras más suba el precio del petróleo, siempre que exportemos, y para mí es muy importante decirlo, porque sí tenemos esta disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Exportamos o refinamos? Claramente es mejor exportar, tener el dinero y hacer la congelación, ojo, pero solamente podemos hacer algo con gasolina y diésel. El gas natural sigue subiendo y el gas natural es el combustible más importante para la generación eléctrica. En México podemos comprar de los Estados Unidos un gas natural que cuesta ya $5, que es mucho más, digamos, que lo que estábamos pagando hace un par de años, pero, bueno, sigue siendo el gas más barato del mundo porque en Europa ya cuesta más de $40 el kilovatio.
Oye, te están preguntando, Rosanetti, ¿hasta dónde y hasta cuándo puede el gobierno federal seguir subsidiando el precio de la gasolina para que no se eleve?
Yo, desde mi punto de vista, digamos, con las cuentas que he podido hacer, me parece que en general, si dedicamos todo el dinero extra a apoyar a la gasolina, yo te diría, podemos aguantarlo siempre que no bajemos las exportaciones.
El a ver, otra vez eso que dijiste. Sí.
Okay,
para sexto de primaria, mi querida.
Sí, okay, déjame decirte la siguiente entonces. El presupuesto, nosotros, México hizo cuentas asumiendo que iba a cobrar $55 por cada barril de petróleo que se iba a vender en el extranjero este año, okay. Entonces resulta que no está en $55, está en $110 la mezcla. Eso nos da $55 por cada barril que exportemos adicionales para poder subsidiar.
No, y cumplir con el presupuesto, ¿no? Tenemos, es una parte importantísima, ¿no? El presupuesto dice, por lo menos necesitamos $55 el precio por barril. Tenemos un colchón, si me permites, del doble.
Sí. Exactamente. Entonces, a $110... nuestro colchón es del doble. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué decidió Hacienda? Todo ese colchón lo voy a usar para, además de no cobrar 10, que ya es un subsidio, digamos, voy a dar un subsidio adicional, ¿ok? ¿Qué pasa entonces si la mezcla sigue subiendo? Pues nuestro colchón también aumenta. ¿De acuerdo? Entonces,
entonces es una forma de compensar y de lograr ese equilibrio que requiere en este momento las finanzas públicas para seguir subsidiando, anulando el impuesto momentáneamente y evitar que esto se incremente de manera. Claro, qué bueno.
Sin embargo, Oscar Mario, quiero dejar muy claro esto. Sí, alcanza para tratar de proteger los precios de la gasolina y del diésel. Sí alcanza, pero no alcanza para el gas natural, el gas, el pen, los fertilizantes, el trigo, todo lo demás que está subiendo. Eso es imposible que el presupuesto federal nos empiece a subsidiar todo. ¿Sí me explicó? Entonces, sí, gasolina y diésel pueden estar cubiertos, porque esa es la política, porque el presidente dijo que no iban a subir, ta, ta, ta. Pero todo lo demás, pues sigue subiendo. Tenemos un problema grave en el mundo de incremento en el precio de todas las materias primas prácticamente, ¿ok? Entonces, si esto está bien, esto es importante, lo podemos aguantar, pero todo lo demás no. ¿Y qué es todo lo demás? Prácticamente todo.
Pues sí, mira, pues todo depende de para la estabilidad que tú mencionas, cómo va a concluir este el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que realmente, pues de genocida, no bajan a Vladimir Putin, y con toda razón, ¿no? No habría razón, ¿no? Para esta incursión bélica en contra de la población civil de Ucrania. Pero bueno, dices que mientras son peras o son manzanas, como dicen, podemos estar, al menos en el corto plazo, seguros de que no se van a incrementar de manera importante los precios de las gasolinas en este país.
Sí, pero insisto, solo la gasolina, todo lo demás, no forma de parar como el alza.
¿Perdón?
Solo podremos estar más o menos tranquilos respecto de la gasolina, pero para todo lo demás, para el gas LP, para el gas natural, para los fertilizantes, es decir, para los alimentos, todo eso sigue subiendo y no lo vamos a poder detener. Eso es lo que Perfecto. Quiero que quede muy claro. A lo mejor con gasolina medio nos defendemos, pero nada más ahí.
¿Dónde todo no? Demás, ¿En qué no?
Gas LP, gas natural, fertilizantes, trigo, por lo tanto, alimentos. Y todo eso está subiendo, porque tiene que ver con gas natural, líquidos de gas natural, en fin, hay toda una cadena amplísima de que tiene que ver con gas, con sus líquidos, con petróleo, que impactan no solo los combustibles, sino muchos otros productos que consumimos como planeta. Insisto, los fertilizantes. Al subir el precio de los fertilizantes, suben todos los alimentos.
Pues sí, y el gas natural, pues yo creo que estamos importando más del 80%, ¿no?
Importamos prácticamente todo lo que ocupamos, porque lo que se produce en México, lo que Pemex produce, se lo consume el propio también. Entonces importamos todo lo demás.
Bueno, qué incertidumbre, ¿no? Y qué momento tan difícil en todos aspectos.
Es una situación pero muy bueno, difícil, están así.
¿Hoy van a evitar que suba el precio? ¿Están preguntando el precio del gas LP?
El gas LP trae un precio regulado que ya fue publicado esta semana por la Secretaría de Energía. Así llevamos ya, digamos, por lo menos desde el otoño pasado. Esto es regulado y están tratando de contener el alza, pero todo tiene un límite. No puedes establecer un precio que no le permita a las empresas recuperar su dinero, porque simplemente van a dejar de importar.
Estás abriendo la conversación.